La amplificación del arte. Alto parlante.
Ya, dale face, dale face, dale face, porque ya nos queremos y ya estamos pisándole los talones a las vacaciones, que no es lo mismo, que ya no vamos a la playa, que no es lo mismo que quemar las patas, no, es distinto. Estamos ¿sí? pisándole, ¿no? Alcanzando los talones. Ya después vendrá lo siguiente. Ya después vendrá. 12 con 7, Juan Pablo. ¿Cómo estás después de Beck?
Hijos, mano. No, pues la pura contemplación con norteamericano. No, está increíble.
A mí me gusta que vayan diferente, por diferentes sí. lados y que nunca te va a dejar... como con lo mismo.
Sí, es como el fútbol, de repente del balonazo dices, no, mira, va con chanfle y tómala, no, va en recta. Entonces, Beck David Campbell, nacido allá en Los Ángeles, California, viviendo desde muy chamaco en barrio mexicano. Uh-huh. Se nota en sus videoclips, se nota también en la mezcla,
los músicos
en
también,
la mezcla cultural y musical sí. que tiene. Así es que actualmente tiene 53 años y recuerdo mucho ese disco, el Sea Change, muy bueno porque tenía 150 años con su pareja, el Beck, y pues ese es un disco de exorcismo, es un discazazo.
Muy bonito.
Si no mal recuerdo, me pueden corregir, producido por Nigel Godrich, que trabajó durante muchísimo tiempo con Radiohead. Es un gran disco porque exactamente venía de todo este mundo ecléctico, de esta coctelera donde todo cabía, y nos presenta un disco muy reposado, y de cuando en cuando regresa a estos mares muy calmados y muy quietos.
Y nos gusta, sí. Así es. Edgar, ¿cómo estás? No te duermas, Edgar González Chavero, ya está cansado. Edgar González Chavero, sí. En el control de audio. Buenas tardes también a Chuck Saldaña, nuestro querido productor. Hola, Chucky, también, mira, abrazando el aire acondicionado, por el calorón. Gracias a Enrique Posada, haciendo todo lo posible para que nuestro Facebook Live esté listo, atento y todo, y que todos se unan a nuestro Facebook Live. Les recordamos en Alto Parlante JB. Tenemos muchas cosas, Juan Pablo. Tenemos eclipses, tenemos cristos tirados, tenemos...
Tendidos,
perdón, con todo respeto, tirados. Bueno,
Mover,
en un sentido popular, Mover. Pues sí, pero no son cristos tendidos. Tenemos música, tenemos ganadores, tenemos boletos, tenemos avisos parroquiales. Oye, el altoparlante
pues
es la miscelánea.
Estamos frondosos como lo es la primavera, Begoña.
Oye, frondosa primavera, recordarles que nuestro WhatsApp es el 33-30-30-53-26. Entonces, ese cambió, pero para que lo vayan anotando, es el mismo teléfono de cabina, pero como somos más modernos, optamos por el WhatsApp, ¿va? Entonces... ya saben, mandando ahí sus mensajes. ¿Y por dónde empezamos, Juan Pablo? Porque tenemos muchos pendientes y quisiera... bueno, y el productor nos ha pedido que le demos...
pues mira,
salida.
Mucha gente ya tiene en sus teléfonos celulares 3030-5326. Otros tienen el anterior número, que es el 2632-5469. Momento preciso para que se haga a la derecha, al acotamiento. Si anda en la bicicleta, bajes. Y si está por ahí desayunando, apunte ahí. Altoparlante JB, cabina, WhatsApp. 3030-5326 con el 33 por delante. Es el nuevo número, Bego.
Qué bonito.
Y ahí nos pueden escribir porque tenemos harta cosa el día de hoy, harta boletiza.
Ajá. Pero antes de la boletiza, tenemos un pendiente del martes pasado con los libros de Aprendo de mi Pueblo, una microhistoria didáctica de San Martín de las Flores. Y pues vamos a darle salida, por favor. ¿Quiénes sí. son? Los ganadores son 4 personas quienes se lo llevan. Entonces Juan Pablo será el encargado de, a partir de esta tómbola mágica musical y de deseos,
sí.
¿cuáles son las 4 terminaciones que se ganan cada libro, por favor?
Perfecto, pues nos vamos en estricto orden de aparición. El primero es terminación 414.
Ah, márcalo, sí. por favor.
1414.
1414.
Edmundo Estrada.
Felicidades.
Ese es el primero. Luego nos vamos con terminación 520. Alfonso, mándanos tu nombre completo, por favor, Alfonso, 520.
Seguramente sí lo mandó, pero yo nada más puse su acá.
No, y además como tuvimos esta cuestión con la tableta, bueno, vamos a mandar el mensajito. Juan Carlos, terminación 598, es el número 3, y nos queda uno más, ¿cierto?
Ajá.
Y es para José Rojas. José Rojas, terminación 446, todos se llevan, ¿qué libro, Begoña?
Se llevan este libro, Aprendo de mi Pueblo, una microhistoria didáctica de San Martín de las Flores. Y es un libro de Aldo Armando Fierros Benítez, que fue nuestro invitado el martes pasado, que es él, originario de San Martín de las Flores, pero fíjate que, claro, amando a su comunidad, su conocimiento desde pequeño, pero además cuando estudia la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara y la maestría también en Ciencias de la Educación, pues bueno, empieza a redondear y a cocinar mejor toda esta historia de San Martín de las Flores, que nos la comparte en este libro, que tiene texto, que tiene imágenes, tiene fotografías, tiene mapas, ilustraciones, y aprender de esta región, estas partes de nuestro estado, no son, bueno, yo no soy de Tlaquepaque, él evidentemente sí, y veo que algunos ganadores también de Tlaquepaque, para conocer más su espacio y su historia.
Sí, está increíble porque varias personas nos comunicaron eso, ¿no? Oigan, yo quiero ese libro porque yo vivo aquí.
Me lo merezco.
Es que creo que también le pasará, no sé, tal vez a algunos parisinos. Oye, ¿te has subido ahí en algún momento a la Torre Eiffel? Dicen, no, no me gusta. ¿Qué no me gusta?
Pues sí.
O algún neoyorquino, ¿sabes qué? Nunca he ido
al Empire State.
Al Empire State o a la Estatua de la Libertad. Ajá, o sea, no. Y nos pasa. A ver, mi Edgar, ¿cuándo fue la última vez que te subiste una calandria?
Nunca.
Ah, ¿verdad? ¿O nunca? A ver, ¿cuándo fue la última vez que fueron, no sé, con don Marcelino a echarse un tejuino? ¿Se lo compran aquí en el Polo Norte?
Es muy bueno.
Es muy bueno. Es muy bueno.
Yo salgo en defensa. El de don Marcelino es buenísimo y el año pasado, que desafortunadamente partió, pues bueno, sí se hizo lo
Entonces, claro. Bajo ese precepto, mucha gente vivirá en Tlaquepaque y de repente no sabrá algunos aspectos de su historia. Pero bueno, aquí está este libro para que resuelvan ese misterio.
Oye, Juan Pablo, y dicho esto, nos comunicamos con ustedes para darles detalle y que vengan por sus libros. Vuélvelo bueno. Para todos estos fanáticos de los vinilos, los melómanos, la música, llega, Juan Pablo, la tercera edición en Guadalajara de Expo Vinilos. Está padrísima.
¡Ándale!
Es increíble lo que encuentras. Y llega este fin de semana, 23 y 24 de marzo. Pues, ¿en dónde? En el Café Benito, ahí en Larva, en Juárez y Ocampo. Y bueno, pues, ¿qué habrá? Es todo un festival de compra-venta, de vinilos, de tornamesas también. Todo eso que tú querías tener o que te faltaba para poder utilizar esos vinilos que tienes y que suenen chido, los vas a encontrar ahí. Habrá live DJs, sellos indie, demos, memorabilia vintage, que eso nos gusta mucho también.
Sí, señor.
La gastronomía, mixología, sorpresas. Y lo padre de todo esto, Juan Pablo, es que la entrada es libre, no tiene costo y será esta nueva edición de Expo Viniles en su tercera entrega.
¡Qué chido!
Sábado 23, domingo 24, de 11 de la mañana hasta las 11 de la noche.
¡11 horas de pura mezcladera! Me gustó que esté lo de mixología y sorpresa. Sí, se entiende que mixología sobre las bebidas, pero...
Exactamente, cobra sentido.
Está la onda ahí del DJ. Y luego va a ser el Café Benito. Eso me gusta mucho porque... Oye, ¿por qué se llama Benito?
Me da un gato.
Porque está sobre Avenida Juárez. Benito Juárez.
Oh, ¡ah, qué chistoso son! ¡Qué creativos!
Oye, te van a regañar. Escuchaste en la mañana la otra tienda. Saludos a Griselda Torres Zambrano, por favor. Un abrazo. A Griselda, querida.
Sí, señor, máximo respeto.
Sí. Y a José Luis Camilla, por supuesto.
Que dígale licenciado, como el de Chespirito, ¿no? Dígame licenciado.
Con todo respeto, ¿por qué se refiere nada más Benito Juárez? Es licenciado Benito Juárez.
Miren,
por favor, o sea,
pues miren,
con el máximo respeto para Griselda y para José Luis, la
y
respuesta.
También para la persona que
y también para la respuesta que pedía. Denle su título.
Miren, me voy. En México somos mucho esta onda, y voy a plantear la hipótesis de esta onda del título nobiliario español, ¿no? Begoña, duquesa de
Alba.
De Albarnós, ¿no?
Ah, Albarnós.
Juan Pablo, duque de
Castilla
de Rivas.
Y
de repente, cuando... No, es que dile al arquitecto. No, mira, dile al licenciado.
Ah, sí,
¿no?
sí, a la boca.
En
sí.
Estados Unidos no se hacen bolas. ¿Cómo se llama el señor presidente? Mr. President.
Oh, sí.
La señora que se llama Mrs. Begoña, chao.
Pues sí.
Entonces aquí en México está onda del título nobiliar, pero cada vez menos por ciertas situaciones. Antes tener un título universitario te aseguraba una carrera y un bienestar, y desde hace muchísimo tiempo no. Entonces estas figuras como de respeto simplemente por lo que estudiaste, en el buen sentido de que alguna vez lo estudiaron, porque otros nomás pasaron ahí por afuerita. Pero bueno, yo creo que más que una cuestión de respeto y tales, sepamos un poco más de la figura de Juárez, que tiene muchos claros oscuros, entonces y que como lo dijimos en su momento, gracias a los héroes que nos dieron puentes y patria.
Bienvenido. Bueno, último aviso, porque hay muchas cosas que hacer, pero también, Juan Pablo, el 30 de marzo, que es plena Semana Santa, pero viene el cierre de Encuentro Trama, son diferentes creadores, estudios de diseño, etcétera, y cierran con un concierto increíble, que todos, yo si quiero estar ahí, es en la Concha Acústica, Anat y yo, desde Chile, Joss Bones, clarísimo ejemplo tapatío también del hip hop, y otros artistas como Mac Millaray, ¿sí? Uh-huh. Acid Coco, Telmary, Malaika, y forman parte del cierre del Encuentro Trama. 30 de marzo, Concha Acústica del Parque Agua Azul, y pues todos ahí a tenerlo en la agenda porque
ya
está.
Ya nos vimos, genial. Begoña, ya nos vimos. Imagínate, con este clima ideal para debajo de la palmera ahí en el Parque Agua Azul, fresquecito porque el calor está todo lo que da.
Y en unos días estará más, ¿no?
Entonces va a estar bien chido estar disfrutando de estas chicas que tocan que toman el micrófono y que tiran por ahí el flow con toda la lírica bien chida. Desde Chile, Anita Tijoux, que estaba en una banda. Ay, de hip hop, que ahorita se me fue el nombre.
Yo ya lo ubico como solista, pero qué chida.
Tenía una banda muy... Sí. Maquisa se llamaba, me acordé. Maquisa, y tenía una rola que se llama Versos al Viento, y que luego inspiró un programa ahí en la tiendita de enfrente.
Ajá, muy bonito, está
muy
bien,
chido,
sí.
Muy chido.
Bueno, pues ahí está también la información. Los boletos para el cierre, el festival de Encuentro Trama en la Concha Acústica el 30 de marzo, están a la venta en boletomóvil.com. Seleccionan Encuentro Trama para el 30 de marzo. Y listo, ahí nos vemos.
Perfecto, y se viene la boletiza, Begoña.
Se viene el boletista, boletiza,
boletiza. Se viene boletiza.
Un nuevo éxito que ustedes pueden adquirir a través de nuestro disco de éxitos. La boletiza, ¿empiezas tú o empiezo yo?
Adelante, Begoña.
Adelante, muchas gracias. El 6 de abril, en el Auditorio Telmex, se presenta pues, uno de los representantes, ¿no?, del reggae contemporáneo más importantes, Dre Marai. ¿Quieren ir? Es en el Auditorio Telmex el 6 de abril. Uy, Begoña, falta mucho tiempo. Pues sí, pero viene Semana Santa, Semana Pascua, y estos eventos importantes hay que darlos a conocer. Uh-huh. Es a las 9 de la noche y pues ya vino el año pasado, me parece, Dre Marai, ¿no?
O sea,
es que regresa.
Ya se presenta. Sí. O sea, si no es en el Telmex, él no toca. Es un tipo que tiene una convocatoria y curiosamente de voz en voz y de boca en boca. O sea, no es una persona que haya picado piedra desde el principio o haya estado también programado en las radios. La gente lo ha hecho propio, uh-huh, un artista de lo que se llama el reggae lover, más por esta onda del amor, desamor, casi. Por ahí hay una que otra letra combativa, también las hace muy bien, pero su onda más el reggae lover. ¿Y cuántos tenemos?
Reggae lover, me gustó eso, el reggae lover. Tenemos 3 accesos dobles para Dre Marai.
¡Oh!
Así es, 3 accesos dobles. Lo que tienen que hacer es enviar su mensaje al WhatsApp 3030-5326 y decir en un solo mensaje, nombre completo, quiero ir a Dre Marai. Y pues algo que tenga que ver con la, ¿no?
Sí, algo que les guste de pues tanto la discografía de él, algún tema en especial, o también sorpréndanos, decir, ¿sabes qué? ¿A partir de qué año se dejó los dreadlocks y por qué le llegan hasta el trasero?
Ajá, ya que le huele. Okay, muy bien. Esos son 3 accesos dobles y
por si fuera poco. Ay, no, Juan Pablo, es que ya tanto concierto y ya, aunque esté en el Telmex sentado, me duelen las rodillas, me duelen la cadera. No se preocupe.
Tomen sus sueros.
Vaya a ver el arte más antiguo, según los griegos, que es la catarsis. Vaya a transformarse. ¿Cómo? En el teatro. Tenemos 4 pases sencillos para ver la obra de teatro Impostoras. Todo mundo hemos estado ahí, el síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. Que no me quedó bien el programa, que de repente no hice bien el examen y de repente, oye, Juan Pablo, está increíble este programa. Y por dentro dices, el síndrome del impostor, uh-huh, que de repente a veces nos los hacen ver otras personas de mala onda. A veces hay una crítica constructiva. Entonces, desde el humor, vámonos hoy. Tenemos 4 pases sencillos gracias a Paloma Domínguez. Esto será en el Teatro Torres Bodet.
Ah,
exactamente.
Genial. Okay,
ahí en la zona de Chapultepec. Entonces, solamente son para hoy. 4 pases sencillos. Jaime Torres Bodet es el teatro. A las 7:30. Gran obra de teatro. Puras chicas en escena, escrita por una chica y dirigida por chicas.
No, y tremendo tema, el síndrome del impostor. Sí. Y si no saben de lo que se está hablando, Juan Pablo ya les dio ahí una pequeña entrada, pero en la obra de teatro va a estar lleno.
¿Puedo poner un ejemplo rapidísimo?
Adelante, por favor.
Estaba por ahí Neil Armstrong. Imagínense nada más, o sea, el señor que tocó por primera vez ahí la lunita. Y él decía, ¿qué hago aquí? O sea, hay premios Nobel, o sea, hay músicos, hay pintores. Y yo lo único que hice fue subirme a un cohete, me entrenaron, pisé la luna. Imagínate, y todos, maestro, o sea, usted va a... No, exacto, maestro, no, man. Sí.
No, maestro.
O sea, cada vez que uno ve la luna, dice, pues... Entonces, aún las personas más talentosas o que hayan tenido un currículum impecable, se sienten impostores de algo no reconocido. Entonces, vamos a reírnos un poco de ello y tener más autoestima, muchachos y muchachas.
Bien, pues con esto arrancamos. 30-30-53-26. Nos especifican, por favor, quieren ir a Dread Marai, quieren ir a al Teatro Síndrome del Impostor y participan. Nosotros nos vamos un poco de música, porque ahí viene el eclipse, Juan Pablo. ¿Estás preparado para el 8?
Yo ya estoy con mis filtros y todo. En el cigarro, no, ¿qué pasó? ¿En mis lentes? No, tampoco. No, tienen que ser profesional y ahorita vendrá un profesional a hablarnos de ello.
Bueno, mientras tanto, aquí está Billy Joel.
Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33-26-32-54-69. Alto Parlante. Entrevista. Alto Parlante.
Con 12:29 y pues ya se van los boletos para Dread Marai, que nuestro productor tan generoso nos dice que no son tres, que son 5 boletos dobles, ¡bravo!
¿Cinco dobles?
Generosamente comparte para el próximo 6 de abril. Y bueno, pues los ganadores tendrán que venir en estos días a recoger sus boletos.
Tan filosos los fans,
¿eh? ¿Sí? Okay.
Soy Javier Antonio González Serpa, quiero ver a Dread Marai, mi álbum favorito se titula Viviendo y fue publicado el 5 de enero del 2010. ¡Ay, Dios!
Todo sabe.
Mira, me voy a saltar una tranca, nada más por ese dato duro, mi estimado Javier Antonio González Serpa, ya tenés un pase doble,
okay,
querido.
Ok, será el primero, el segundo, pues de una vez, ¿no?
Sí, ¿cómo?
Porque, pues es que llegaron rápido, que se vayan rápido, y aparte nos está esperando un eclipse que ¿no? Okay.
Hola, soy Enoch Olaf Magaña, y me gustaría ir a ver a Dread Marai para llevarme a mi novia, que este año cumplimos 25 años de estar juntos.
¡Ya cásate!
Y...
o
sea... no, y me lo pone 3 veces. Ajá. O sea, 25 y 25 y 25 son 75 años.
Ah, felicidades.
75 años de estar juntos.
Muchas
muy bien,
Enoch.
Pues mira, nada más por eso. ¿Dónde estás, Enoch? Terminación 56-20. Es el otro pase
felicidades,
doble.
Felicidades, Enoch. ¿Quién más? ¿Dónde está la
ruleta? María Lulemí Maciel Agredano. Quiero ver a Dread Marai. Su nombre real es... ¿El nombre lo decimos?
No, pues sí.
Si nos tienen que decir algo, un dato específico diferente. Sí. Ya no se vale el disco del 2010. Su nombre real es Mariano Javier Castro y nació en Lanús, en la misma localidad de Los Babasónicos, Argentina, el 31 de enero de 1978. María Noemí.
Felicidades, María Noemí. Ya ganaste también
ya ganaste
tu acceso para Dread Marai.
47-36.
Quedan 2 accesos nada más, dobles. Así que ya sí, cerremos esto porque tenemos otros pendientes.
Vámonos, recio, como decía mi abuelo.
Eso.
Soy Eduardo Reyes Melín. Quiero ver a Dread Marai y su nombre. El nombre ya lo dijo.
Ok.
Bueno, sus dreadlocks y se pronuncia. El Dread Marai. El I es por el altísimo, por esa parte Rastafari.
Date.
Eduardo Reyes.
Eduardo
terminación
Reyes.
2809.
Muchas felicidades para Eduardo Reyes, que ya se lo ganó. Y queda uno, pues será el más afortunado.
A ver. Vamos al primerito. Me voy a ir hasta bajito a ver.
¿Qué tal mi efecto de ruleta?
Hola, licenciados altoparlantes.
Qué bueno que nos trates con respeto, no como Rolling Roller Chemins.
Dice, traen muchos avisos hoy como el semanario de la iglesia. Feliz día del natalicio de Bomberito Juárez. Quiero ver a Dread Marai, espero ser afortunado. ¿Qué onda? ¿Chío o no?
No, pues nada más por eso.
Mira, nada más porque dijiste Bomberito Juárez y que en otros tiempos, como a Manuel Loco Valdés, lo censuraron. Terminación 5901.
Felicidades.
Orlando Godínez, ya tienes tu pase doble.
Pues muchas gracias a todos por participar y en otros espacios seguramente habrá más accesos de Dread Marai. Pero nosotros nos vamos directamente al eclipse. Está con nosotros el maestro Alberto Mariscal. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente.
Buenos días.
¡Un
pacho! Buenos días a todos.
Hola.
Ya preparándonos para el espectáculo de estos años.
Véngase más para acá. El espectáculo de estos años que, bueno, uno de tantos, ¿no? Fenómenos astronómicos que viene
el 2024.
Este es muy especial. A ver, ¿por qué?
Porque aquí va a pasar aquí por la República Mexicana.
Ajá.
Sí, de hecho tenemos la trayectoria por Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova y sale luego para el estado de Texas, Estados Unidos. Entonces, no se va a repetir eso aquí en el México, sino hasta marzo del año 2052. ¿Quién sabe quién andara por aquí para entonces, verdad?
No, pues por eso
es que es muy especial. Y además se trata de un eclipse total de sol, ¿eh? Es un eclipse total. Entonces aquí sí se va a hacer oscuro. Aquí tendremos la cuestión de que se va a cubrir por completo el sol y entonces habrá una trayectoria de totalidad.
Ajá.
Es interesante esta cuestión además porque nosotros aquí en el planeta Tierra somos afortunados en el sistema solar porque el único sitio en el sistema solar en que uno de los satélites tapa prácticamente al sol con un tamaño aparente prácticamente igual, es la Tierra.
Ah, sí. Digo, aunque hay otros planetas que tienen también sus más de un satélite.
Claro.
Pero Marte no tiene estas características.
Júpiter tiene decenas, o Saturno tiene decenas. Pero o son muy grandes, su tamaño aparente, o es muy chiquito.
O la distancia en relación al Sol, pues no da.
Pero aquí para nosotros tenemos que... la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, y el Sol está 400 veces más lejos, por lo tanto el tamaño aparente es prácticamente igual, a veces un poquito más cerca, a veces un poquito más lejos por la elipticidad de la órbita, pero prácticamente estamos hablando de eso. Ahora bien, somos afortunados también en el tiempo, porque aquí mismo en la Tierra hace millones de años solamente había eclipses totales, no había eclipses anulares como los que tenemos ahora. Y dentro de algunos millones más solamente va a haber eclipses anulares. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que la Luna se formó de una colisión gigantesca que hubo entre la Tierra primitiva y un planeta casi del tamaño de Marte. Y el material que salió volando al espacio, de ahí se formó la Luna. Entonces va en trayectoria de alejamiento. Se está alejando de la Tierra. Por esta razón, hace millones de años para atrás, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra que ahora y siempre tapaba el Sol completito.
Sí. Dígales de qué está hecha la Luna, por favor.
¿De queso?
No. Parece de queso.
¿Quién dijo de queso? O sea, ¿cuál queso?
Más queso.
Más queso. Bueno, nuestros antiguos sí sabían porque yo sí vi un conejito cuando leímos eso en la primaria, un conejito así como...
Se ve una figura que simula un conejo en la Luna, ¿verdad?
Ahora, que las primeras civilizaciones dedicadas a observar eso ahí en Mesopotamia y demás no veían nada porque ahí no había conejitos.
Así.
Y si había, no tuvieron la suficiente chocolate para andar viendo cosas de, oye, Tenoch, ¿qué onda? ¿Qué estás viendo ahí? A los egipcios yo no veo que pongan ni gatitos ni nada.
Nada le pusieron. Bien, pues...
¿Pero de qué está hecha?
¿De qué está hecha? Vamos a eso. Resulta que en ese gran impacto... Sí, la Tierra casi perdió hasta su figura durante un tiempo, todo se hizo lava. Esta lava salió volando al espacio del resultado de la colisión y ahí se formó la Luna. Bueno, pues esta lava solidificada nosotros la conocemos como basaltos aquí en la Tierra. Y si quieren tener una idea de una piedra de basalto, bueno, pues ahí tienen piedras de empedrado para que se den una idea, ¿no? Entonces es prácticamente de lo que está hecha la Luna. La Luna no tiene tales cantidades de metales como la Tierra. La Tierra tiene un gran núcleo metálico interno, es de hecho el planeta terrestre con mayor núcleo interno, y este núcleo interno genera un campo magnético que nos protege de las radiaciones nocivas del Sol y de algunas del espacio.
¡Qué maravilla!
La Luna no tiene nada de eso. ¿Sí? Entonces, pues ahí no hay ese tipo de protección. Y además, la Luna tampoco tiene atmósfera. ¿Sí? Como no tiene atmósfera, pues tampoco tiene fenómenos que la erosionen. Y cuando lo observamos por telescopio se ve llena de cráteres. La Tierra tiene más. Lo que pasa que aquí en la Tierra, por la erosión, la lluvia, el viento y todo lo demás, se han ido borrando. Y en la Luna, cráter que se hace, ahí se queda por miles de millones de años
para
la posteridad. Entonces, pues por eso la vemos tan llena de impactos.
Ok. ¿No? Volviendo, y digo, después de este paréntesis súper interesante acerca de la Luna y esta relación que tiene nuestro planeta con el satélite, regresando al tema del 8 de abril, que es el eclipse total de Sol.
Total de sol.
Como la canción.
Sí. Ayer, perdón que te interrumpa, pero ayer vi un meme, un periódico de ¿cuánto fue la última vez? ¿1970 y tantos?
91 aquí en Guadalajara.
No, pero en Estados Unidos fue el...
en el 2017.
No, ahora más viejito ese artículo.
No, porque la portada del periódico decía hasta until 2024. Y pues llegamos al 2024.
Sí, debe ser. Yo estuve allá en Estados Unidos en el 2017. Okay. El total de 2017. Y entonces ya le pusieron, nos vemos otra vez en Norteamérica hasta el 2024.
Okay.
Que son los dos grandes eclipses de Norteamérica de estos primeros 25 años.
Uh-huh. A través del Facebook Live, ahí Enrique nos está haciendo el favor de pasar una serie de diapositivas con información acerca de este eclipse. ¿Qué más tenemos que saber acerca de este eclipse, maestro?
Bien, pues...
Para Guadalajara, por ejemplo.
La trayectoria de aquí de totalidad es Mazatlán, Durango, Torreón, uh-huh. Monclova. Aquí en Guadalajara no se va a oscurecer por completo, mucho cuidado, aquí no. Uh-huh. Aquí se va a oscurecer el 91% y nos va a quedar un pedacito de sol ahí, de 9%. Entonces sí vamos a alcanzar a notar la disminución de luminosidad aquí en Guadalajara, sí se va a notar, uh-huh. ¿sí? Pero no se va a hacer oscuro.
Okay.
Aquí en Guadalajara va a comenzar aproximadamente a los 10 para las 11 de la mañana, llega a su máximo como a las 12:10 uh-huh. y se termina un poquito después de la 1:30. ¿Sí?
Okay. Mediodía.
Entonces pues, uh-huh. se les va a hacer raro que entre las 12 y las 12:30 se va a ver pues bastante apagado, ya como si fuera de tarde uh-huh. y no es de tarde. Quizá incluso las aves aprovechen ese momento para sentir que ahí viene la noche y se empiezan a ir a los árboles uh-huh. y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo interesante es invitarlos a que se muevan hacia la línea de la totalidad.
Ok.
Sí, porque son fenómenos que solamente se pueden ver en esas condiciones. Se va haciendo cada vez más oscuro, es gradual, paulatino, uh-huh. tenemos como 45 minutos para que se vaya dando, y las aves precisamente se empiezan a ir a los nidos, muchos de los otros animales domésticos empiezan como a sentirse sacados de onda, porque uh-huh. pues no hace mucho que salió el sol y como que ya se va a meter, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Porque les parece que es breve, se nota la disminución de la temperatura, se también empieza a sentir más fresco, uh-huh. ¿sí? Y ya cuando viene la parte en que se va a cubrir por completo el sol, aparecen en el suelo y en las paredes, se ven unas franjas ondulantes, oscuras y claras, que se alternan, que se llaman sombras volantes. Desgraciadamente, yo he intentado varias veces tratar de sacar la foto y no salen.
Ajá. Sombras volantes.
Sombras volantes.
¿Por qué se generan esas sombras?
Estas son por la refracción de la luz solar en la atmósfera de la Tierra, cuando la luz del sol está pasando entre las montañas de la Luna y ya no se ve continuo, sino que vas a ver a pedazos.
Órale. O sea, se puede ver reflejado en el suelo, pero tomar la fotografía resulta muy complicado.
Muy difícil, sí. En inglés les dicen también shadow snakes, o sea,
qué lindo.
Culebras de sombra, ¿sí? Ajá, sí, ajá. Por cómo se ve.
Su nombre para una banda de shadows.
Shadow snakes.
¡Ay, yo tengo mi nombre para la banda!
Ahí está, qué shadow chido. Snakes, sí. Y luego ya empieza la parte total en la que se puede ya observar a simple vista, uh-huh. allí sí, se puede observar a simple vista hacia el cielo y se ven las protuberancias del sol afuera de lo que es un agujero que se ve como si el cielo se le hubiera hecho un agujero negro, que es donde está la luna, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y alrededor se ven entonces las llamaradas, y más afuera todavía se ve un fulgor fantasmagórico que viene siendo la corona solar. ¿Sí? Estas cosas, verlas a simple vista, solamente se pueden ver durante un eclipse.
Claro.
De otra manera, para ver las protuberancias se requieren equipos muy especializados y caros, uh-huh. y para ver la corona solar todavía peor de caros, tanto uh-huh. que solamente la NASA tiene ese tipo de equipos, y pues para alguien que sea aficionado o no. Uh-huh. ¿Sí? Y ese fulgor fantasmagórico realmente es impresionante verlo. Uh-huh.
Fulgor fantasmagórico es otro nombre.
Sí, es impresionante porque se ven las líneas del campo magnético del sol.
¡Ay, Dios!
Como si fuera un imán, así que le estuvieran saliendo las cosas por ciertas regiones. Sí, entonces, y eso es lo que da cierta luminosidad.
Uh-huh. ¿Sí? Maestro, es el 8 de abril, ¿y algún tipo de protección o qué recomendaciones para...?
Durante las fases en las que hay sol descubierto o condiciones en que no hay eclipse, hay que utilizar siempre un filtro adecuado.
¿Aquí en la cámara?
Sí, uh-huh. ahí está. Un filtro adecuado tiene su frente plateado, uh-huh. ¿sí? Y la parte de atrás, por donde uno ve, es oscura, es negra. Uh-huh. No se vayan a fiar de radiografías o cosas negras que parece que te tapan la luz del sol. Porque lo interesante de este tipo de filtros es que aquí tiene una capa metálica muy delgada, que esta va a detener la radiación ultravioleta del sol. La radiación ultravioleta del sol puede quemar la retina de los ojos sin que duela. Uh-huh. Y eso es lo peligroso. O sea, alguien se puede estar quemando la retina y no siento que me moleste. Ajá, ajá. ¿Sí?
Es que es claro, como es radiación, o sea, no van a sentir que los van a poner un cerillo, pero se están fregando.
Se están quemando la retina y la retina no tiene remedio.
profesor, mucha gente, ay, mi tío es soldador ahí en el taller, me voy a poner una.
¿Así ¿Se puede o no? Sí se puede utilizar filtro de soldador del número 14 o más.
¿14 o más?
Eso sí que lo revisen.
Muy bien.
Y pues, luego ahí les va una.
A ver.
Resulta que los chinitos están sacando filtros de soldador que no son de cristal.
Ándale.
Económicos.
Hijo.
No se los recomiendo porque esos no traen precisamente la protección que el cristal tiene de plomo. El cristal está hecho con plomo, entonces el plomo ayuda a detener la radiación ultravioleta.
Oiga, yo tengo
para que se den una idea, los precios de los cristales, y además se nota cuando uno lo ve que es cristal, el cristal de soldador va a valer más de 100 pesos. ¿Sí? El otro, que es un policarbonato oscuro, ¿sí? Valen 50 pesos, una cosa por ahí.
Bro. A ver, profesor, lo que pasa es eso. No voy a decir el nombre de mi compa, pero ¿qué onda? Pues para ganarse una lanita extra, lleve los bonitos lentes para ver el eclipse. ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? ¿O dónde podemos ver esa certificación? Bien,
dice el dicho que lo que se ve no se pregunta. Okay. Entonces, ustedes véanlos. Están plateados por delante, oscuros por detrás. Son buenos. ¿Sí?
¿Estos qué tal confiable estarán? 100 pesos.
Son para la playa.
Sí, eso es otra cosa. Sí,
¿estos no? No, es en serio. ¿Estos no?
Sí, no.
Ok. ¿Por qué?
No. Okay, porque la capa esta que traen acá atrás disminuye mucho la luminosidad del sol. Okay. De hecho, este solamente deja pasar un 100 milésimo de la luz del sol. O sea, disminuye 100,000 veces el brillo del sol.
¡Wow! ¿Sí? No, pues miren, mejor agarren su celular.
Si ustedes lo ven aquí, van a hacer que no se ve nada.
A la NASA.com.
No se ve absolutamente nada.
Te sales y NASA.com.
Este lado hacia el sol. Sí, no, nada.
O en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Sí,
o en la NASA.com. ¿No? Ahí se salen, ahí ven la onda y todo.
Pues muchas gracias, maestro, como siempre, que nos ilustra y nos trae información para aprovechar este tipo de fenómenos naturales.
Por favor, aprovechenlo.
Sí, ¿verdad? Que en Tamaulipas, ¿en qué proporción se verá? ¿Tiene información acerca de esto?
Tamaulipas va a ser más o menos similar aquí a Guadalajara.
Ok, 90%. 90%
aproximadamente.
Muy bien, bueno, respondido Wenz. Gracias, maestro, pues hasta la próxima porque hay más cosas que seguir platicando en otras ocasiones.
Sí.
Muchas gracias.
Estar con ustedes, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, buenas tardes.
Maestro Alberto Mariscal, hablando acerca del eclipse del 8 de abril, todavía queda tiempo, así que administrense, prepárense y vivirlo de la mejor manera, como ya lo ha comentado el maestro.
Compadre. Los mejores espectáculos los da la naturaleza. Si usted ya no se sorprende de eso, aguas, ¿eh?
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB. Entrevista. Altoparlante.
De imagina, no, ni siquiera se imagine, mejor escuche lo que viene a continuación. Juan Pablo, ya regresamos a esta recta final y tenemos un atento aviso.
Es un tipo Dread Marai, muy taquillero, ya lo vimos aquí, miren, lo voy a poner nada más aquí en la pantalla. Ve nada más, o sea, todo el mundo quiere boletos para Dread Marai.
Sí.
Pero también en Facebook Live, ¿qué pasó, Begoña?
En el Facebook Live, saludos a David Luis Cruz. Hola, Bego y Juan Pablo. Oigan, yo participé por los boletos de Dread Marai y ni siquiera leyeron mis mensajes. David, muchas gracias por tu escucha y gracias por participar, pero como acabas de ver con Juan Pablo, fue al azar y muchos tampoco se les dieron lectura.
¡Ah, qué generoso! Tenemos otro pase doble.
Bueno, pues ya verán ustedes, ¿no? No sé si quieras dar lectura a mensajes que llegaron rápidamente o terminaciones o algo así. Y para que conste que sí llegaron los mensajes, que esto está tranquilo y transparente.
Cinco dobles ya están.
Ajá.
Cinco dobles ya están. Entonces tenemos un pase doble más. Son las 12 de la tarde con 49 minutos.
Pero ya el que llegó, llegó, porque si no, no acabamos nunca.
Sí, si no, no acabamos nunca.
Sí.
Y gracias por sus comentarios. Muy clavados los fans de Dread Marai con datos interesantes. Y también algunos muy sinceros. Juan Pablo, quiero el pase doble. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Entonces también hay gente muy, muy, muy chida.
Claro, pues
dice, buen día, arquitectos de la cultura. ¿Pueden mandar un saludo a los chicos del taller Latino Tool?
Pero por supuesto, saludos chicos del taller Latino Tool y gracias por escucharnos mientras están en el taller.
Y me encanta lo de Tool porque es como herramienta Tool, pero también me dicen que en Maya tiene una onda también como la gente dedicada al arte.
Ok, bien.
Entonces, Latino Tool, por favor, quiero participar a los boletos del Reggae Lover. Mi nombre es Víctor Manuel Romero Medrano. No supe muy bien la dinámica, pero sí me gustaría ir a ver a Dread Marai. Por favor, gracias, señorita Begoña y señor Parlante. Bueno, y siguen llegando las llamadas, pero tenemos un invitado de lujo, Begoña.
Sí, era nomás hacer un acuse de recibo. Muchas gracias a todos quienes mandaron sus mensajes. Y bueno, al final, la suerte dirá, En manos de quien queda, ¿no? Pero sí, nos vamos directamente con música y con una de las tradiciones también más importantes, patrimonio, y que tiene lugar ya en próximas fechas. Hablamos de los Cristos Tendidos y ahora también con un tema especial. ¿Cómo estás, Pepe Montes, compositor? Que vamos a escuchar justamente el tema. Bien, bienvenido, bien. Pepe.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos.
San Martín de Hidalgo, con esta tradición que, ya varios siglos con esta tradición de los Cristos Tendidos.
Sí, parece ser que se remonta a 350 años o más, uh-huh. que comenzó, se ha documentado eso. En el 2016 el Estado de Jalisco lo nombró Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Jalisco, creo, uh-huh, que es la primera tradición que se nombra de esa manera.
Sí, yo recuerdo la primera vez que yo escuché de los Cristos Tendidos en San Martín de Hidalgo fue en el programa que tenía Sonny Montoya, de memoria, y que por supuesto un programa bellísimo, ¿no? De turismo, sobre todo local, y hablaba de eso, de las familias y cómo eran también estas visitas, los Cristos Tendidos en esta temporada que ya viene.
Así acá. Es el Viernes Santo, exactamente, uh-huh, aunque en el Viernes de Lázaro, que es este que acaba de pasar, comienza en sí la tradición, porque ahí ese día se siembran semillitas de mi hijo, de alpiste, de muchas cosas, ajá, para que el Viernes Santo ya estén germinadas, y el germinado forma parte, es un elemento que forma parte del tendido de Cristos.
Mira,
que representa la reencarnación, uh-huh, en este sentido. Todo lo que se pone en un Cristo tendido o en un tendido de Cristo significa algo, ¿no? Las, uh-huh, naranjas agrias, la amargura del sufrimiento, uh-huh, todo, palomas habaneras se pone ramas de sauce, de sabino, de toda la vegetación que hay alrededor del pueblo, uh-huh, como una cama, y todo eso representa también el huerto de los olivos. O sea, todo tiene un
significado, claro, y sincretismo, por supuesto.
Uh-huh. Es muy interesante. Actualmente se tienden cerca de 60 o más Cristos, uh-huh, aunque de esos 18 son los antiguos, que datan del siglo XIX, el siglo XVII, entre siglo XVII y XIX, y es muy interesante porque hay unos, la mayoría son de pasta de maíz, uh-huh, de pasta de caña, la caña del maíz.
En la zona también, ¿no? Volvemos a lo mismo.
Sí, ¿sí? Esas figuras se fabricaban en Michoacán, uh-huh, allá era la técnica.
Ah, la traían de allá.
Y las traían, incluso la, uh-huh, la Virgencita de Zapopan y la de Talpa, todas esas son de ese mismo material. Uh-huh. Es la caña de maíz molida con un cierto engrudo y un insecticida para que no se lo coman las polillas. Uh-huh. De eso hacían las figuras, aunque también ya hay unas de madera. Uh-huh. Y esas de madera, digo, ya entrando en eso, unas son de la técnica de canoa, le llaman, que son huecos de adentro, y algunos Cristos, dos o tres, tienen goznes o bisagras en los brazos para bajarlos y subirlos, moverlos, uh-huh, y tienen un corazón flotante, le dicen. Uh-huh. Descubrieron a la hora de renovar o de remozar un Cristo, que en la herida del costado se le veía que traía un corazón, mira, que al moverlo, tum, 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 parecía palpita, latido. Claro. Entonces por dentro estás sostenido con hilitos o mecatitos, que a la hora que mueves el Cristo, pues el corazón se mueve.
Mira, qué
corazón
belleza.
Flotante,
corazón
le dicen.
Flotante.
Hay muchas cosas, una tradición muy documentada, y tiene muchas cosas, y como decías tú atinadamente, las familias se los van heredando, uh-huh, generación en generación, y adquieren el compromiso, se llaman portadores ellos, uh-huh, el compromiso de cada año tenderlo. En la pandemia no había visita de gente, pero cada quien hacía su tendido en la sala de su casa.
Cumplían con la tradición, ¿no? Sí. Quien estuviera o quien no pudiera ir, como fuera, pero la tradición
pero
cumplía.
Hacía. Sí. Y la sala de la casa es en estos días como una capilla, un velatorio, una capilla
viviente.
De velación, uh-huh, exactamente.
Pepe, cuando tú realizas este tema, que lleva el nombre Cristos Tendidos, ¿hiciste algún tipo de investigación? ¿A quién te apegaste? ¿Te apegaste a la memoria?
Bueno, yo tenía cierta información porque nací en el pueblo, desde chamaco, que vamos a ver los Cristos, ¿no? Entonces, en una ocasión me invitaron a un programa que hacía ahí un amigo que se llamaba Domingos de Plaza, un amigo, Juan Carlos Zárate, uh-huh. Y me invitó a tocar con la guitarra, y él me anunció una semana antes como que yo tenía un tema de los Cristos Tendidos.
Ah, muy bien.
Y pues yo no tenía nada, ¿no? Y en una semana pues tuvimos que componer en caliente.
Mira.
Y ahí sí me documenté más, o sea, uh-huh, lo que ya sabía era poco. Cuando ya empecé a documentarme bien, a pesar de ser del pueblo, pues empecé a descubrir que era un universo muy grande. Y en una canción pues tú tienes que decir mucho con pocas palabras. Entonces, pues es un rollo, ¿no? Hay tres libros sobre que hablan de eso, y yo tuve que hacer una canción pequeña.
En 4 minutos.
Rápido, en 3 días. Y el tema, pues yo lo hice con mi guitarra, pero luego Leonel Ayala, que es quien lo canta y quien lo grabó.
Saludos a Leonel, por saludos cierto, Leonel, nuestro enlace contigo.
El verdadero talento nos ayudó, por ejemplo, el maestro Francisco Javier Salcedo de Cocula. Uh-huh. Yo les di la muñeca, como dicen los del mariachi, y ellos le pusieron el vestido, ellos le hicieron bonita la canción. Yo nomás les di la canción así, uh-huh. Y ellos, Leonel con su talento musical, el mariachi Los Flecheros, que es del pueblo, uh-huh. Y Leonel, Paris Ayala, que es hermano de Leonel, es violinista muy bueno también él, y otros amigos, pues todos cooperaron y ayudaron, sin cobrar nadie, uh-huh. A hacer la grabación. Hay una parte que hay coros que participó el señor cura, amigos, los hijos de los mariachis, unos amigos, yo, muchos, participamos como unos 80 gentes.
Órale.
Y nadie cobró un 5, y la idea de la canción no es de lucro, es una aportación a la tradición, es un regalo que ojalá y le guste a la gente y ojalá perdure, pero es como un ladrillito más en la pared, ¿no? Uh-huh. Para que la tradición se fortalezca cada
qué
día
chido,
más.
Qué chido, qué bonito. Oye, yo quiero escuchar esa canción. ¿Dónde la podemos escuchar?
Por aquí la tenemos en las redes sociales. En YouTube está en Leonel Ayala Oficial.
Muy bien.
En Spotify también por ahí aparece. Uh-huh. Que tal vez la tenía, me dijo Leonel, ellos la van a tener ahí, bueno.
Sí, no, aquí no la sé. Tenemos, por supuesto, qué y chido. Para escucharla también. Y a ti, Pepe, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde podemos encontrarte?
Bueno, yo no soy tan popular, ni soy tan tecnológico, ¿no? Uh-huh. Yo... básicamente soy desconocido, o sea, ahora salté un poco a la fama, pero agarrado de Leonel, ¿no? Por uh-huh. El tema este, que Leonel también hizo otro tema, musicalizó otro tema, acerca de San Martín Hidalgo, es un son, que ya no es de los Cristos, pero es del pueblo. Uh-huh. Yo he compuesto canciones simples, en el pueblo hay un grupo que vamos a Talpa Caballo, uh-huh. De esas travesías de 2 o 3 días, y yo empecé a componer sobre la travesía y lo que se suscitaba en el día. Entonces, en la noche, ahí va la canción del día, pues lo que pasó en el día, que alguien se cayó del caballo.
Un diario.
Y ahí va un corridito, ajá, ¿no? Entonces, bonito. Así empecé yo, y luego alguien me presentó a Leonel, porque Leonel tenía este proyecto, y le dijeron, mira, Pepe Montes tiene canciones de este tipo. Uh-huh. Y fue como nos conocimos, y él escuchó la canción de Los Cristos y me dijo, esa me gusta y la vamos a arreglar. Uh-huh. Y es la que él arregló.
Pues así son esos encuentros y muchas gracias, Pepe, por llevarla a cabo, para sumar a esta tradición y que la gente de la comunidad la haga suya, como dices, para nutrir, ¿no, Juan Pablo?
Sí, claro. Sí.
No, es que, digo, más allá del fenómeno religioso que es el respeto que debe haber a todas las creencias, el hacer comunidad, Begoña, uh-huh, que eso, pues, ya sí. Sabemos cómo está la situación en todo el país, no hay que subrayarlo, pero me encanta que de repente alguien tiene una idea, llega otra persona con otra y se sigue manteniendo viva la tradición. Entonces, enhorabuena, Pepe Montes, también para Leonel Ayala y a toda la gente que ha sido partícipe de esta tradición. ¡Qué maravilla, Bego! ¡Qué chido!
Y qué bueno conocer al compositor también, sí. Porque normalmente está el intérprete o los músicos quienes están al frente, y siempre nos encanta conocer a estas mentes creativas, sensibles, que nos traen la música. Sí, muchas
el,
gracias,
el cantante Montes. Es el que luce siempre, ¿no?
Pero mira, pues siempre hay alguien bueno. Ahí detrás.
Sí, 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 sí. Y ahora me invitaron, pues qué bueno, ¿no? Siquiera. Es sí. Mi primera vez en una estación.
Pues bienvenido, qué gusto, chido. Pepe, conocerte. Mucho muchas
gusto,
gracias.
Pepe, qué maravilla. Gracias. Y saludos a todos los compositores que ahí en la película de Coco salen, ¿verdad? Es que esa canción es de Pedro Infante y de Vicente Fernández. No, ellos las cantan, uh-huh. Las ajá. Interpretan.
Sí.
Y los compositores aquí están, y máximo respeto. Oigan, el último ganador del pase doble que se suma es para Juan José Hernández Carranza. Juan José Hernández Carranza, terminación 2530. Juan Pablo Begoña, apúntenme por favor, la verdad no tengo dinero. Pero antes de eso... nos dice por acá, yo no quiero el libro, nada más quiero saludarlos desde la Plaza Estadio. Nada más por ese detalle, los demás bien clavados, que nos dijeron cosas de los Cafres y cuándo nació y toda la cosa. Así es que Juan José Hernández Carranza, 2530, tienes tu pase doble.
De Jalisco Radio, 96.3.